Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio, acompañándolos en este lunes festivo. Les habla José Carlos García, arroba José Carlos Tecno, y tengo hoy el inmenso honor de conducir este debate de hora 20, dedicado, como todos los lunes festivos de este noviembre, a hablar de los temas de tecnología y apropiación digital en Colombia. Quiero agradecer especialmente a Diana Calderón, directora habitual de este espacio de opinión, por la oportunidad de estar hoy con ustedes y con el panel de expertos, con quienes vamos a analizar un tema que pareciera lejano, pero que en realidad es de alto impacto para todos los colombianos, y tiene que ver con el sector de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre qué tan profunda es su relevancia en la economía nacional actual y, sobre todo, en el futuro del desarrollo socioeconómico de nuestro país. Me acompañan esta noche en este debate Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil. Doctora Nancy Patricia, buenas noches.
José Carlos, buenas noches aquí a los panelistas.
También me acompaña el doctor Germán Arias, eres el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. Doctor Arias, bienvenido.
Buenas noches, José Carlos, a usted, a mis compañeros de panel y a las personas que nos escuchan.
Y la visual de lo que es el sector real, los empresarios. Tenemos como invitado a Santiago Pinzón Galán, eres el director de Transformación Digital de la ANDI. Santiago, bienvenido.
Buenas noches, José Carlos, buenas noches, Nancy Patricia, Germán Darío. Es un placer estar acá y con todos los oyentes.
Vamos a comenzar rápidamente a introducirnos en este tema y, como les comentaba a todos ustedes oyentes, no sin antes invitarlos por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Caracol Radio y arroba Hora 20, para tratar de introducir este tema y que ustedes se hagan una idea de que ahí en su casa, en su empresa, en su universidad, en su colegio, las TIC son muy importantes. Cifras del Departamento Nacional de Planeación comentan que la masificación del Internet de banda ancha en países como de América Latina, evidentemente como el nuestro, puede generar aumentos del 3,9% del PIB, del PIB, con un incremento de la productividad hasta del 2,6%. Estos son datos aplicados a Colombia. Por ejemplo, el DNP también dice que se pueden generar ahorros equivalentes de hasta un 5,1% del PIB per cápita en hogares que acceden a las compras en línea. Algo muy importante y muy común que está pasando en Colombia y que necesitamos incentivar cada vez más. Pero ojo con este dato. Un aumento de un mega adicional en la velocidad de conexión a Internet promedio de un país puede ayudar a que existan incrementos de hasta el 2,9% del PIB per cápita. Y ahorita vamos a hablar con el doctor Arias, porque hay un proyecto muy interesante para aumentar la velocidad mínima del Internet, de la banda ancha en Colombia, lo cual va a generar, como ustedes se dan cuenta, un impacto muy importante en la economía nacional. Precisamente quiero comenzar con usted, doctor Arias. ¿Cómo está el tema de la situación del sector de las TIC en Colombia desde su óptica en la Comisión de Regulación de Comunicaciones?
Bueno, primero hay que decir que el sector no es un secreto que está pasando por un momento complicado. Las cifras del sector no son las mejores, pero hay que decir que eso no es un problema exclusivo de Colombia. Telecomunicaciones es un sector que es procíclico, significa eso, que se comporta como la economía.
Así es.
Y por lo tanto, si la economía va mal, el sector también le va mal. Si la economía va bien, el sector le va bien. Sin embargo, debemos decir que el sector también tiene impactos importantes transversales a otros sectores. Y ahí es donde vemos la importancia de las telecomunicaciones. Desde el punto de vista regulatorio, lo que estamos haciendo es buscando promover la competencia, proteger usuarios y lograr indicadores de calidad que el usuario pueda leer. Y en eso me va a extender solamente dos minutos, José Carlos.
Sí, señor.
El enfoque que se tenía en calidad hasta hace un tiempo era que el operador midiera su propia calidad. Uh-huh. Ahora creemos que lo importante es que la entidad, en este caso la Comisión de Regulación, haga sus propias mediciones con igual metodología para todos, de tal forma que sean comparables, y publicarla en la web o en medios de comunicación para que el usuario sepa exactamente cuál es la calidad de cada operador con nombre propio. Por ejemplo, caída de llamadas por nombre propio, con Cel, Telefónica, Tigo, Avantel, y él decida en Bogotá, por ejemplo, cuál es el mejor lugar, cuál es el peor, y tome decisiones.
Además, por zonas, ¿no?
Por zonas, y eso está por ciudades y por zonas. Queremos hacer un trabajo muy grande en este sentido, porque para el operador es mucho más duro que el usuario vea sus indicadores a que lo multen. Ajá. Es más importante lo que él vea como sus usuarios. Otros temas muy importantes son por ejemplo, lo que ahorita mencionó José Carlos, que si quiere hablamos de eso después, que es lo de banda ancha. Ajá. Pero no sé si quiere que una vez lo mencionemos.
Pues básicamente, doctor Arias, me interesa una frase que usted usó y que pensaba yo usar más adelante, y es el tema de la crisis del sector de telecomunicaciones. Y aquí quiero invitar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien tiene una visión No tan halagüeña al respecto, doctora.
Así es. Definitivamente la industria de telecomunicaciones está en recesión. Ha habido una contracción permanente durante 7 trimestres. Uh-huh. Y entonces una industria que fue próspera, que crecía por encima del Producto Interno Bruto Nacional, empezó a crecer por debajo. 7 trimestres seguidos con crecimiento negativo, pues llevan a una crisis, y es lo que está pasando.
¿Qué impactos tiene esa desaceleración?
Bueno, impactos muchos, sobre todo en la inversión, porque las empresas invierten en la medida en que haya la posibilidad de un mercado sano y que haya la posibilidad también de generar unas utilidades. ¿Qué pasa entonces? Que hay una crisis que lleva a que no haya la disponibilidad de los recursos que se requieren para el sector. Adicionalmente, se agravó con la decisión del tribunal en cuanto a los pagos por reversión, más de cerca de 7 billones de pesos que terminaron, pues además no terminaron en el sector ni en la industria para reactivarla, para ofrecer mayores servicios, mayor conectividad, y obviamente que esto genera unas nubes negras para el futuro de la industria.
Estamos hablando del oyente, la persona que está en su casa en este lunes festivo, que se pregunta, a mí como colombiano de a pie de la calle, ¿cómo me afecta esta recesión que se está viviendo en el sector de las telco? ¿En precios, en planes, en qué?
Si bien es cierto, Colombia tiene las mejores tarifas de América Latina, tanto en voz como en datos, lo cierto es que no hay la capacidad económica suficiente para que la gente pueda tener mayor acceso a la conectividad. La brecha social en Colombia es muy grande, la brecha digital es grande, cerca del 50% de la población en realidad, porque a pesar de que se ha avanzado muchísimo, apenas 1 de cada 2 colombianos tiene acceso a internet móvil. Y en el internet fijo, los estratos que más necesitan, que son los estratos 1 y 2, su población está por encima del 50% que no tiene acceso a la red de internet fijo. Entonces hay mucho trabajo por hacer, y reitero, se requiere mucha inversión, y sobre todo que se requiere que el Estado actúe rápidamente, porque si no, hacia el futuro se van a deteriorar las comunicaciones.
Santiago, desde la óptica de los empresarios, Santiago Pinzón Galán, como director de transformación digital de la ANDI, que articula a diferentes empresas de diferentes sectores, ¿cómo ve usted esta recesión del sector de telecomunicaciones y cómo cree que impacta al desarrollo de la economía digital del país?
Yo creo, José Carlos, varios elementos para tener en cuenta en esto, y es, llevamos alrededor de diciembre para acá en un mensaje bastante complicado desde la reforma tributaria. Uh-huh. Cuando hablábamos del impacto a las personas que nos están oyendo, pues ahora tenemos un 4% de consumo de datos que no estaba en el radar, y que eso termina afectando con el tema del IVA, lo que es, por ejemplo, posibilidades de más comercio electrónico. Entonces, para los empresarios, lo que nosotros representamos, la lógica de poder aprovechar lo que usted tiene en el mercado físico, el mercado online, es evidente que hay crisis en telecomunicaciones, nos impacta a todos los tamaños, todos los sectores, no importa realmente si es una compañía grande, mediana, a los emprendedores. Entonces yo miraría que la reforma tributaria para acá, hemos mandado unos mensajes difíciles de entender en términos de regulación y de marco normativo. En el tema que está hablando Nancy Patricia, yo creo que en Colombia lo que está sucediendo es un tema de inseguridad jurídica, un tema de incertidumbre jurídica, que para efectos prácticos, inversionistas o los que están acá, pues tienen grandes complejidades, más lo que acaba de mencionar ella de lo que puede ser la reversión o el laudo arbitral, donde se volvió un mercado hostil. Si usted va y mira, y poniendo aquí ya un tema un poco más picante, el tema de plataformas, el tema de las discusiones que puede ser.
Gran tema.
Claro, y que imagino
vamos a tratar este debate. Sí,
entonces,
sí.
Colombia venía de un buen ejercicio de Bidigital 1, Bidigital 2. Hemos hecho un trabajo importante, pero no hemos logrado la apropiación tecnológica en otros sectores de la economía, como tampoco del gobierno. Mintic tiene un trabajo bastante importante, un liderazgo, pero no va y mira dónde está la transformación digital en agricultura o en hacienda, o qué está pasando en temas de salud, no está la historia clínica. O sea, hay muchos elementos que, partiendo de la discusión sobre temas de telecomunicaciones, termina afectando otro tipo de soluciones que son importantes para la competitividad de los empresarios.
Pero se han ganado también terreno.
Claro, Santiago, no,
usted mencionó la película.
Déjeme adicionar a lo que dice Santiago, es una cosa. Nosotros en Asomóvil acabamos de contratar un estudio, una encuesta bastante amplia, para buscar el índice de economía digital en Colombia. Y si bien es cierto, está cercana al 66%, el indicativo mayor es la cercanía emocional de la gente con su teléfono celular. Pero si vamos a ver en lo que es el uso productivo, está cercano apenas al 50%. Entonces, mucha gente, o casi todos, tenemos un teléfono celular, pero el uso productivo... No es el que requiere el país para acceder al conocimiento y para desarrollar el país, para hacerlo crecer.
Correcto, lo tenemos
pero
para...
Cuando digo yo que se han tenido logros, el ministro Luna se batió para que en la reforma tributaria se lograran unas exenciones para ciertos dispositivos. Sí. El trabajo de la CRC ha permitido también que tarifas, como usted dice, doctora Nancy Patricia, pues también hayan logrado un nivel muy favorable para el usuario.
Eso le quería decir, si bien yo no puedo ocultar que el sector está pasando por un momento complicado, eso creo que es una realidad.
Es evidente.
También es cierto que la reforma tributaria se hizo un esfuerzo grande en términos de disminuir el valor de quitar el IVA a cierto tipo de dispositivos, no a los de alta gama, sino aquellos que están al alcance de todos los ciudadanos, los de media y baja gama.
Para que ustedes hagan una idea, perdón, doctor Arias, oyentes, en este lunes festivo, los teléfonos de menos de 700 mil pesos, 680 mil.
22 UVT.
680 mil pesos más o menos, no tienen IVA. Si ustedes van a un centro comercial o a un almacén a comprar un celular de hasta 680 mil, 700 mil pesos, no tienen IVA.
Tienen IVA y son teléfonos que son 4G, inteligentes, no son teléfonos de 2 pesos, son teléfonos buenos. Y además de eso, también se redujo el IVA en los planes de menos de 47 mil pesos de internet. Entonces, de nuevo, si bien reconocemos que hay cosas no tan gratas, hay cosas que también son gratas, que inclusive lo reconocen. Es el único país de Latinoamérica que tiene ese descuento en el plan de internet y en los teléfonos móviles.
Doctora Nancy Patricia, en su entender, en su análisis gremial a su móvil como representante de los operadores, ¿por qué estamos teniendo 7 meses ya continuos acumulados de recesión, de número en cero? Según, de hecho, datos del DNP, el PIB ya es negativo en las TIC de menos 0.5 en la última revisión. ¿Por qué está pasando esto?
Por varias cosas. Esta es una industria que se mueve mucho con dólar. Entonces, el precio del dólar la ha impactado.
Sí.
Pero también, obviamente, que depende del consumo. Y como la gente se ha empobrecido, la gente no tiene con qué comprar los servicios. Y esto le pega duro, obviamente, a la venta de los servicios por parte de las empresas. Y reitero, el gran problema, que si bien es cierto es un momento de crisis, es lo que viene para el futuro. En otras partes ya se está hablando de 5G, pero por ejemplo, el tema de... el espectro no se pudo sacar adelante porque no hay inversión.
¿Usted cree que va a salir el año entrante?
Reglas de juego mucha más seguras para que haya inversión, porque si no, el país se va a atrasar, va a retroceder en lo que logramos avanzar en los últimos 15 años.
Hace un año se debió haber comenzado este tema del...
No, y de hecho el ministerio lo abrió, pero se encontró con una realidad, y es que no hay dinero para invertir.
Hay apetito.
No hay. ¿Y por qué? Y la gente no tiene con qué consumir, con qué comprar el servicio.
Colombia es uno de los países con menos nivel de espectro concesionado, ¿no?
Correcto, entonces ahí es el tema de inseguridad jurídica, es el tema de para dónde va esta economía en los siguientes 10 años. La hoja de ruta que estaba mencionando ahorita Germán Darío es realmente cómo logramos que los empresarios sean digitales y Colombia sea digital. No solamente por interés claramente de la industria organizada de telecomunicaciones o lo que puede ser la nueva generación de internet, elementos que obviamente van a estar haciendo convergencia y sobre eso muchas cosas se pueden tratar, pero lo que uno va es que Colombia tiene que pensar realmente si uno de los escenarios es seguridad jurídica real, efectiva, reglas claras del juego, y el otro es por qué no pensamos en desregular también muchos elementos que son de economía digital para hacer realmente hablar del siglo XXI, no pensar en el siglo XX con la tecnología del siglo XXI.
Que es un poco el tema también, Germán, que alguna vez comentábamos usted y yo, de esos análisis y hallazgos que hizo la entidad para hablar del tema de la regulación, del futuro de la regulación en Colombia, recomendaciones de la OECD, del mismo DNP, que habla como comenta Santiago, de la desregulación del sector. ¿Cómo ha avanzado la entidad en esos análisis?
Es muy buena pregunta, José Carlos. Hay que decir varias cosas. Ahora mencioné el régimen de calidad y también quiero mencionar el régimen de usuarios. Ahí se están reduciendo, y los operadores lo reconocen, las cargas a los operadores. Eso, digamos, de cara a las telecomunicaciones. Pero de cara a la economía digital, la realidad es que están llegando dos servicios que son totalmente disruptivos, que le pueden crear una presión importante a los operadores típicos de telecomunicaciones. Entonces, la idea no es regular esas nuevas plataformas, sino desregular lo que existe actualmente. No se trata de entonces regulemos a todas las apps, porque no tiene mucho sentido. Es simplemente intentar nivelar la cancha.
Ajá.
Donde se pueda reducir cargas digamos, a operadores de televisión o cosas así, y darle la bienvenida a la innovación. Yo no sé por qué la gente a veces cree que la economía digital es un tema por allá lejos.
Así es.
Y eso afecta a cualquier persona. Afecta desde el que vende tenis hasta el que vende transporte. Y tienen que reconocerlo. Lo que está pasando ahora con la economía digital es lo que ha pasado en la historia con la revolución industrial, el vapor, con todo esto ha pasado, sino que la gente aún no entiende que eso llegó para quedarse. Y no se trata de atacarla simplemente, sino de buscar la manera de defender los intereses de las partes, pero no para la innovación.
Un análisis, y es que, claro, la economía digital que trae la economía colaborativa, la necesidad de productividad, de acceder al Internet, no puede darse si no hay la infraestructura que se requiere para que la gente...
Claro.
Tenga conectividad, uno. Y dos, para que sea usado de manera productiva. Vuelvo a mi encuesta, la encuesta de Asomóvil. La gente que accede a los planes de datos, el 63% lo usa para vida social. Solamente el 6% hace pagos a través del Internet. Y ahora que hablaba, por ejemplo, el Ministerio, que ha hecho grandes esfuerzos en los temas del teletrabajo, solamente el 20% de la gente utiliza el acceso a Internet para el teletrabajo.
Claro. Entonces, esa cifra, lo que están diciendo es una cosa importante. Es que no solamente el sector de TIC, son todos los sectores económicos. El esfuerzo no puede ser de ese sector únicamente, sino el sector de salud, el sector turismo, el sector transporte. La cifra que menciona Andy Patricia tiene toda la razón, pero vea que son temas de apropiación, de cultura del ciudadano, que se están atacando desde el ministerio. Yo no soy parte del ministerio, pero conozco las estrategias, pero se requiere un esfuerzo como Estado, una política de Estado.
Estamos en numeral Hora 20 Digital. Este es el debate de los lunes festivos relacionados con la tecnología y la apropiación de este sector TIC. Querido oyente, que usted debe entender muy bien, porque a usted le impacta muy importantemente. Vamos a hablar de esa parte que me interesa, Germán, de los sectores que se ven impactados por esta recesión y por la importancia y la urgencia, como dice la doctora Nancy Patricia, de meterle a esto el hombro para a ver cómo vamos a solucionar y cómo vamos a generar las vías y los caminos para incentivar el sector. Santiago, ¿usted cuál cree que son los sectores, usted que vive en este mundo empresarial, que están más colgados en la apropiación de la tecnología y la transformación digital?
Yo creo que a agroindustria le falta mucho por hacer apropiación tecnológica. Es un gran potencial que tiene Colombia de ser una de esas grandes despensas del país, en una circunstancia donde podemos desarrollar cualquier cantidad de encadenamientos para ofrecer nuestros productos de los campesinos y de nuestra capacidad realmente como despensa mundial. Ese es uno. El sector salud, falta absolutamente toda la combinación de convergencia de tecnologías emergentes. Uh-huh. El sector financiero pues está dando pasos, porque ya le llegó a escenarios como fintech y tecnologías como blockchain, que detrás de eso sí o sí o cambian o los van a cambiar. Y uno que podría ser muy interesante es el tema de e-commerce. Entonces, para efectos prácticos de lo que puede ser la compra normal física, lo que puede ser online, ahí llegamos a temas de los que estaba hablando Nancy Patricia, la infraestructura para el despliegue, para poder tener obviamente la velocidad de internet, pero lo otro son las barreras a, por ejemplo, soluciones como cloud computing o como big data, que necesita finalmente la combinación de temas. Entonces yo diría que ese también es otro de los sectores. Y uno, claramente, es el mismo gobierno. Cuando usted va y mira países como Estonia, desde el 2008 tienen todo electrónico. No hay un solo papel en el gobierno. En Colombia hay 47,000 trámites y solo el 2% son electrónicos. Entonces ahí hay cosas que nos falta de realmente
cambiar.
Y se
está desincentivando además el uso del dinero electrónico para que se use más efectivo, lo cual ha sido un error, porque en reformas tributarias pasadas se le ha quitado el beneficio a los pagos electrónicos. Doctora Nancy Patricia, el sector de telecomunicaciones, de operadores móviles, claramente pide y clama a gritos desregular el sector, bajar la regulación.
Yo diría que lo que se busca, como le dijo el doctor Germán Darío, es una política de Estado para que realmente la conectividad llegue a todos los sectores. La brecha en Colombia es cercana al 50%, es decir, la mitad del país no tiene el acceso o no tiene la capacidad suficiente para que se haga un uso productivo. Entonces, esto hay que revisarlo, y no es solamente el tema de la desregulación. Mire, el ministro presentó un proyecto de ley de convergencia, el regulador convergente, el fondo único convergente, que la realidad está aceptando que el Estado debe adecuarse a la realidad del mercado y a lo
eso
que pasa
avance,
en el resto
¿no?
del mundo. Sí, pero llevamos 3 semanas y no se han nombrado los ponentes. Pareciera que este tema tema no hace parte de la prioridad en la agenda pública.
Pero venga, yo no conozco mucho el tema legislativo y usted, por supuesto, tiene mucha más experiencia que yo, pero un proyecto de ley con 3 semanas sin ponente, en mi lectura humilde, es que no hay proyecto, se murió.
Pues el proyecto no pasará ya, de aquí al 16 de diciembre no alcanza a darse. Y este era un tema, o es un tema urgente para el país, para el futuro del país, para pensar en cerrar esa brecha digital. Entonces nosotros entendemos, claro, la parte técnica de la CRC está pensando en el futuro, en la economía digital, en cómo las OTT que llegan, todo lo que viene para en el resto del mundo. A Colombia no llega si no hay garantías de inversión, si no hay infraestructura para que permita el acceso a la gente.
¿Qué cuando siente uno que el esfuerzo que hace el ministro de las TIC, el Ministerio de las TIC, el Ejecutivo, por impulsar las apps, por presentar un proyecto de ley que genere esta concurrencia, esta convergencia regulatoria, pues se diluyen porque hay otros sectores del gobierno o hay un legislador que al final de la historia no está alineado y no está como en...
Colombia tiene variables que aumentan la brecha digital. Las geográficas. Uh-huh. Hay zonas rurales donde el acceso a la conectividad es muy difícil. Tiene otra que tiene que ver con las económicas, la falta de capacidad de adquirir de la gente, pues. Lo tercero, que es el tema de no hay unas aplicaciones locales de acuerdo con la necesidad de la economía del país. El cuarto, las educativas. Hay muchísimo todavía por trabajar de las TIC en el sistema educativo, entre otras. Entonces, mientras esa política de Estado no se defina como un todo para lograr efectivamente el despliegue en todo el país y la conectividad.
Vamos a hablar de este proyecto de ley de regulador convergente. Claramente el doctor Arias, por ser parte implicada y regulada por ese decreto, no va a poder hablar mucho de los del articulado como tal. Por eso arranco con Santiago y ahorita hablamos con el doctor Arias, porque evidentemente la entidad hizo un gran trabajo de recabar información, de hacer los benchmarks, de hacer los estudios y demás para poder entender. Pero muy rápidamente, en un minuto, antes de irnos a la pausa, Santiago, ¿cuáles son los grandes avances de este proyecto de ley?
No, la propuesta del texto como tal, que muy bien dice Nancy Patricia, estamos esperando que haya ponente, es finalmente orden institucional. Uh-huh. Si queremos ser parte, la OSD es una de las recomendaciones prácticas, obvias, de poder entender que hay una sola voz con lo que uno debería actuar, trabajar, porque hay seguridad jurídica. Ese es uno de los elementos. Otro es, incorpora, integrar entidades de un lado o funciones de una entidad a otro lado. Obviamente genera discusión sobre qué tipo de alcance puede tener el texto, y para eso es el debate en el Congreso. Y detrás de eso, pues lo que uno también tiene como parte del texto es la composición de la misma nueva comisión. ¿Cómo va a quedar?
Muy bien, esto es Numeral Hora 20 Digital. Vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros en Caracol Radio, en nuestras redes sociales. Ya regresamos.